La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto de este jueves 25 de julio de 2019. Estos son los titulares. En América empiezan a alabar a Giovanni Dos Santos. Tranquilos, todavía falta mucho. Neymar se aleja cada vez más de el Barcelona. Además, lo que dijo Tomás Boy al regresar de la gira de Estados Unidos. Y el futuro de Lainez en el Real Betis. Todo esto y más en...
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Gracias, señores, por su compañía, como todos los jueves. El día de mañana también estaremos por aquí para hacer Es así y punto ante la ausencia de Hernán Pereira, que se está tomando, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones. Y arrancamos con el tema del América. Ayer el América hizo su debut y ya prácticamente estaba haciendo su despedida en la League Cup, enfrentando al Houston Dynamo. Y empiezo a escuchar por todos lados el tema de Giovanni Dos Santos. Oh, de que marcó la diferencia con el gol que termina anotando a través de la vía penal. A ver. Metamos freno. Las cosas no son tan así. Primero, hablemos del tema del América como equipo ayer. Jugó Menes, jugó Córdoba, jugó González, no jugó Renato, no jugó Guido, no arrancó Ibargüen, lo hizo Roger Martínez y sí lo hizo Nico Castillo. Atrás, lo que viene jugando, Marchesín, Paul Aguilar por derecha, por izquierda Sánchez y en los centrales Bruno Valdés y Aguilera. Pero ojo, ayer lo de América fue una discreta actuación. Es más, me atrevo a decir que no fue buena la actuación de América anoche como equipo. Anoche como colectivo no fue buena la actuación del América. Hubo errores en defensa que le pudieron haber costado el partido. Si no es porque Salazar Jr. termina fallando un par de posibilidades claras y prácticamente dos de ellas mano a mano frente a Marchesín, en una que la termina echando por encima y la otra que termina achicando bien Marchesín, el destino era otro. Porque además hay que recordar los errores de Aguilera y de Bruno Valdés. Eso en defensa. Y en ataque, no crean que América generó mucho. No crean que tuvo volumen de fútbol ni oportunidades tan claras. Al final, termina encontrando un gol con Benedetti que entra en el segundo tiempo. Y que pese a no haber jugado tantos minutos, entra para marcar la diferencia, y no solamente por el gol, sino porque América encontró profundidad en el juego interno con Benedetti. Entonces, ayer la actuación del América dejó mucho que desear. No fue un partido fino para el equipo que dirige Miguel Herrera. Al final se consigue el resultado, que es pasar a la siguiente ronda y que estará enfrentando a Tigres, que terminó venciendo por la mínima 1-0 al Real Salt Lake City. Pero lo de América ayer fue pobre, futbolísticamente hablando. Ahora sí, vayamos al tema de Giovanni Dos Santos. Porque empiezo a escuchar voces, no, es que marcó el gol de la victoria en la serie de penales. Primero, señores, sí, una serie de penales que se fue a la muerte súbita. Pero yo no vi que Giovanni Dos Santos estuviera considerado entre los 5 tiradores de penal obligatorios. ¿Por qué no lo consideraron? No lo sé. Me resulta extraño. No sé si él prefirió no estar dentro de los cinco e irse a la muerte súbita mejor. O no sé si haya sido decisión del técnico. Entonces vayámonos con calma. Al final le tocó a él. Pero cuando él ingresa al terreno de juego, al minuto 56, y son 34 más el alargue que tuvo de participación, muy poco. Porque hay gente que dice, no, pero es que tocó dos o tres balones. A ver, sí, tocó dos o tres balones, pero no pasó nada con ello. Entonces tampoco hagamos una gran fiesta de los 34 o pocos minutos más que terminó jugando ayer Giovanni Dos Santos. Que físicamente se ve bien, porque no se ve gordo, sino se ve delgado. Eso es bueno para el América y eso es bueno para él. Pero futbolísticamente, ayer por tocar tres balones no se puede sacar ningún tipo de evaluación de la participación de Giovanni Dos Santos. Porque hay que decirlo, él en el juego colectivo del América ayer no termina aportando mucho. Es más, tiene una posibilidad de gol que termina fallándola. Un remate no tan cómodo. Pero bueno, es todo lo que tiene frente al marco. Difícil establecer una evaluación por los 34 minutos de juego. Y es más, con menos minutos de juego, quien sí terminó marcando la diferencia porque le dio el fútbol interno al América y porque le dio el primer gol del partido y el único que tuvo el América, más allá después que le empatan, Nico Benedetti. Entonces, no empecemos a tirar juegos pirotécnicos, señores, diciendo que no, Gio Dos Santos le dio el pase al América. Le tocó darle el pase. Y qué bueno que frente al marco, mientras algunos las fallan, él tuvo la capacidad de meterla. Y tiró muy bien el penal. Pero hasta ahí. Hasta ahí. No hizo algo extraordinario tampoco. Entonces, en el tema de Gio Dos Santos, vayámonos con calma. Porque ya veo en las redes sociales, gente, no, ya ven cómo les está callando la boca. No le dieron el beneficio de la duda. Tranquilos. Tranquilos. No hizo nada extraordinario. Y cuando jugó, tocó el balón dos, tres veces. Sin trascendencia. Y cuando tiró el penal, lo terminó ejecutando bien y punto. Entonces no sé. No sé por qué hoy o desde anoche se quieren tirar juegos pirotécnicos por los minutos de Giovanni Dos Santos con el América. Tiempo al tiempo. Y acuérdense, Giovanni Dos Santos no es como empieza, es como termina. Y por lo general empieza bien. Y con el paso del tiempo, en lugar de ser regular y consistente, termina siendo irregular e inconsistente. Lo de ayer no es para tirar campanas al vuelo. Es para ir paso a paso. Poco a poco. Porque reitero, no hizo nada extraordinario. Y lo de América ayer futbolísticamente fue muy pobre. Fue muy pobre. No se defendió bien. Y no atacó tampoco bien. Y bueno, puedo entender que de arranque la alineación con González, con Menes, pues le pudo haber costado, ¿no?, al América. Sobre todo con Menes, que lo ve un jugador lento, que sí se ve que tiene su talento, su capacidad, pero que no termina por explotar al máximo. Y todo esto tiene que ver también con el ritmo de competencia, tal como lo que establecíamos con Giovanni Dos Santos. América, de panzazo, pasó la prueba de la League Cup, venciendo en penales al Houston Dynamo. Es así. Y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así. Y punto.
De vuelta a Es Así y Punto. Bueno, el culebrón del verano, que todavía no se termina, y que semana a semana hablamos de él, el tema Neymar. El tema Neymar, que se complica cada día más su llegada al Barcelona. De acuerdo a ciertos informes, a ciertos reportes, por lo menos hay informaciones donde se dice que se ve más complicado el fichaje de Neymar y que fuentes del propio club han confirmado a distintos medios que el Barcelona solo va a buscar al brasileño si el Paris Saint-Germain mueve su primera ficha y decide ponerlo en el mercado por un precio asequible. Hoy sí, por un precio asequible, ¿no? El Paris Saint-Germain tuvo que llegar y poner 220 millones para pagar su rescisión de contrato. Está bien, el capricho le terminó costando al Paris Saint-Germain. Y hoy Barcelona quiere, por un precio asequible. ¿Qué es un precio asequible? Pregunta uno. ¿Cuál es el precio asequible? No lo sabemos. Primero hizo una oferta de 40 millones de euros, más Coutinho y Rakitic, la cual fue rechazada. Después subió la oferta a 100 millones y una lista de 6 jugadores de los cuales podría disponer 2 el Paris Saint-Germain, donde también estaban Coutinho y Rakitic. Y aún así, nada. El dueño del Paris Saint-Germain no quiere, desde su punto de vista, uno, sentirse engañado, dos, sentirse robado, y tres, malvender al jugador, abaratar al jugador. Pues quiere recuperar mucho de lo mucho gastado en su momento. Entonces, todo apunta de que Neymar, que en este momento que está en la concentración con su equipo, allá en China, y donde el mismo técnico Tuchel reconoció que Neymar, antes de irse de vacaciones, le manifestó el que no estaba interesado en seguir en las filas del Paris Saint-Germain, pero ahora Tuchel ha bajado el discurso. Por lo menos ha manifestado: me interesa que Neymar se quede en el equipo y que siga siendo parte del Paris Saint-Germain, para ver si así logra destensar las relaciones en este momento entre el papá de Neymar y Neymar y los dueños del Paris Saint-Germain. Lo cierto es que todo esto pues ha complicado la salida de Neymar hacia otras latitudes. Y entre ellas es el Barcelona. Porque el Barcelona lo que no quiere es gastar mucho dinero. Es más, el Barcelona está tratando de ver si vende alrededor de 150 millones de dólares en la salida de varios jugadores. Pero no para gastarlo en Neymar, sino para tenerlo en sus arcas y después de ver de qué manera logra optimizar buscando algunos refuerzos. Así que, de acuerdo a las informaciones provenientes desde el viejo continente, los catalanes solo ficharían a Neymar si se presenta una verdadera oportunidad de mercado. Reiteramos, ya que no quieren pagar dinero y su idea sigue siendo la de utilizar como moneda de cambio a jugadores como Philippe Coutinho y así convencer al equipo parisino. Pero esto no es suficiente para el Paris Saint-Germain. Se habla mucho de que la Juventus, de que el Real Madrid estarían también interesados en los servicios de Neymar. Pero ayer, platicando con Manu Martín, primero él dice, realmente el interés del Barcelona no es tan real como muchos lo quieren manejar. Y segundo, y algo que yo le preguntaba a Manu Martín, de que si el Real Madrid, ¿en dónde estaba la situación con el Real Madrid? Y él dijo, no, realmente en el Real Madrid no están interesados en Neymar. En el Real Madrid le han bajado completamente el dedo a Neymar. Porque si bien es cierto, Florentino Pérez en algún momento tuvo el interés de contar con Neymar en las filas del Real Madrid, los consejeros de Florentino Pérez le han convencido que en este momento no es el mejor momento, valga la redundancia, de que Neymar llegue al Real Madrid. De que en este momento, si Neymar llegara al Real Madrid, sería una bomba de tiempo. Sería un problema y no una solución. Y entonces, como que Florentino Pérez le cayó el 20, y ha estado de acuerdo con la percepción de sus consejeros. Entonces, a partir de ahí, le han bajado el pulgar a Neymar en el Real Madrid. Se habla que el tema de la Juventus, pero ya lo decía el otro día Dani Martínez, nuestro corresponsal. Si tengo que establecer en este momento un porcentaje, hoy es un 95% de que no. De que Neymar no llegaría a la Juventus. Y solamente un 5% que sí. Y ese 5% sería como que un sueño. Porque sí representaría mucho dinero para la Juventus hacerse de los servicios de Neymar. Entonces, entre comillas, y lo pongo entre comillas, lo más fuerte ha sido lo del Barcelona. Y a lo cual Manu Martín, como que no está convencido de que realmente haya un interés del equipo del Barcelona. Todo parece indicar entonces, aunque falta todavía mucho camino en el mercado de verano, que Neymar, aunque no esté a gusto, aunque no esté de acuerdo, seguirá en el Paris Saint-Germain. Y tendrá que hacerse la idea de que va a seguir en el Paris Saint-Germain. Y tendrá que hacerse la idea de que para poder salir del Paris Saint-Germain tendrá que tener una mucho mejor temporada de lo que ha tenido en los últimos 2 años, donde las instancias importantes, lamentablemente y desafortunadamente para Neymar, han llegado lesiones que han impedido que el Paris Saint-Germain cuente con Neymar en instancias importantes de Champions. Si Neymar quiere salir entonces del Paris Saint-Germain, tendrá que tener una mucho mejor temporada para reevaluar su carta, para reevaluar el interés no de uno, sino de varios equipos, y entonces el jeque lo deje salir. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Tema Gareth Bale en el Real Madrid. Que si juega cuando quiere, que si juega cuando tiene ganas, ya lo dijo Zinedine Zidane. Pero el tema de Gareth Bale, ojo, es un tema que se está complicando. O sea, no es tan fácil como se cree. Entre sus actitudes en el vestidor, donde dicen que prácticamente se muestra como un ser antisocial, que no le interesa cruzar palabras con el resto de sus compañeros, y además, entre que se ha convertido en un jugador de cristal, que se la pasa más tiempo lesionado que en el terreno de juego, pues tampoco hay mucho mercado aparentemente por Gareth Bale en Europa. Que en algún momento se ha llegado a filtrar la información de que interesaría que regrese a la Liga Premier, sobre todo al Manchester United, más allá de que él salió del Tottenham. Que si en algún momento hasta a lo mejor el Paris Saint-Germain pudiera voltear a Bale, pero el Paris Saint-Germain considera, dijo, a ver, Ya tenemos un problema en el vestidor como es Neymar. Echarse otro como Gareth Bale, que además es un jugador que se lesiona, eso como que no termina de convencer al Paris Saint-Germain. Y parece que no hay equipo tampoco en España que esté dispuesto a pagar su sueldo de 12 millones por temporada libres, que es un sueldo alto. Entonces, no cualquiera puede entonces hacerse de los servicios de Gareth Bale. Y lo que en un principio el Madrid consideraba como una buena moneda de cambio, ahora resulta que ni siquiera eso. Se está complicando. Pero el peor problema que va a tener el Real Madrid es que durante toda la ventana de fichajes de verano, si no lo puede colocar en algún otro equipo, se va a tener que quedar con él. Y es ahí donde va a tener el Real Madrid el real problema. Porque va a tener a un jugador que no está a gusto, porque va a tener a un jugador que juega cuando se le da la gana, porque así lo dijo el propio Zidane, que juega cuando quiere. Y entonces, ese es el verdadero problema que va a tener el Real Madrid. Cuando esté a punto de cerrar el mercado de fichajes y Gareth Bale siga en la institución merengue. Es así. Y punto.
Aquí no hay discusión. Es así. Y punto.
Gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Ya saben, algunos están del lado de la verdad, del lado del que aquí se les habla. Otros, por supuesto, les cuesta trabajo aceptar la verdad. Pero bueno, me imagino que se deben de estar preparando física y mentalmente para asimilarla. Aquí no le engañamos. Aquí no le decimos lo que usted quiere escuchar. Aquí le decimos la verdad. Tema Guadalajara. Resulta que, tras su regreso de tierras estadounidenses, el señor Tomás Boy habló de una serie de situaciones que lo vamos a escuchar en un momento. Pero se las empiezo medio a enumerar. Que si el equipo de amarillo, refiriéndose, no quiso decir su nombre, pero todo el mundo queremos pensar que tiene que ver con el América, que si también perdió 4 partidos. Y la crítica no es tan severa como con el Guadalajara. Que si hay una campaña en contra del Guadalajara, pero que a él le termina valiendo gorro. Que el equipo no se vio tan mal como mucha gente dice, y que el único equipo que le pasó por encima fue River. Aquí escuchamos al técnico de Chivas, Tomás Boy, y regresamos justamente para dar la opinión contundente sobre las palabras del que le dicen el jefe Boy.
Vivimos en una época, no solamente en el fútbol, en todos los ámbitos de la vida, donde todo lo queremos rápido. Queremos cambios rápidos y queremos todo. Está bien, yo lo entiendo. Vivo con eso, no tengo ningún problema. Y los jugadores han aceptado el reto. Eso es lo valioso de esta preparación. Que yo sé que otros equipos perdieron 4 partidos seguidos. Grandes equipos, 4 partidos seguidos, ¿eh? 4 partidos seguidos perdieron.
Por ejemplo,
ustedes lo conocen, se viste amarillo, ¿no? 4 partidos seguidos de pretemporada y perdieron con los mismos adversarios que yo. No vi ese tipo de crítica, pero cada quien, también la simpatía cuenta. Yo vi muchos partidos de liga ahora y vi equipos muy, muy mal, de plano, malísimos, uno hasta jugando de local. O sea, están comenzando mal. No dije que sean malos, pero ya sé que con Chivas todo es como muy, muy mediático.
Vayamos por partes. Y recapitulemos lo que acabamos de escuchar de Tomás Boy. Por ejemplo, en el tema de que al equipo, a excepción de ese partido contra River, que termina perdiendo 5-1, ni el Benfica, ni la Fiorentina, ni el Atlético de Madrid, ni el Santos de Torreón le pasó por encima. A ver, la Fiorentina le pudo haber metido igual. No le pudo haber ganado 2-1, le pudo haber ganado 3-4 o 5-1. El Benfica no le quiso meter más de 3. A los 3 minutos estaba perdiendo el partido. Y el Atlético de Madrid, si no es por Gudiño, porque yo escucho, es que Chivas mostró una gran mejoría. ¿Mejoría en qué? ¿Mejoría en qué? Mejoría en el resultado que no perdió. Que quedó 0-0 y que no aceptó el gol. Pero defensivamente fue un desastre Guadalajara. Gudiño fue la figura. Gudiño atajó 5-6 claras de gol. No es que hayan pasado cerca. No es que hayan sido tiros a donde estaba Gudiño. Gudiño tuvo que extenderse en muchas de ellas para llegar al balón y evitar la anotación. Entonces, defensivamente, no me digan que Guadalajara mejoró cuando tu portero es figura. Que el portero está ahí para detener todo, sí. Pero no fue una, ni dos. Fueron varias las intervenciones de Gudiño. Y no recuerdo, más allá de jugar con 40 minutos o más con un hombre menos el Atlético de Madrid, no recuerdo una clara de gol de Guadalajara. Tuvo un disparo y que fue a las manos del portero del Atlético de Madrid. Entonces, ¿dónde está la mejoría, señores? Después dice que contra Santos, Santos metió 3 cuando tuvo 2 tiros. Cuando Santos tuvo 9 tiros mínimo frente a la portería de Gudiño. ¿De qué me está hablando, Tomás Boy? Después trata de desviar la atención estableciendo que el equipo de amarillo tuvo la misma cantidad de derrotas que Guadalajara, pero como es simpático, no se le critica como al Guadalajara. El equipo de amarillo, si le quema la palabra de decir si le quema la boca de decir la palabra América, ¿eh? A ver, en primer lugar, que yo recuerdo, América tuvo 3 derrotas: River, Boca y Pumas, no 4 como él dice, a menos que yo no esté recordando alguna y que memoria esté fallando. Pero segundo, él no se puede escudar tras los resultados del acérrimo rival y tratar de desviar la atención cuando él lo que se tiene que preocupar es por dar mejores resultados con Guadalajara, de que este equipo juegue mejor, de que este equipo defienda mejor y que este equipo ataque mejor, y no depender entonces de lo que dejen de hacer Veracruz y probablemente San Luis, que en la porcentual tiene, por supuesto, arranca de cero, y una victoria lo catapulta y una derrota lo hunde. Y que se preocupe por lo que tiene que hacer Guadalajara para salvarse. Ya ni siquiera para entrar a la liguilla, para salvarse. Así que no le venga a vender humo, sobre todo a la afición de Guadalajara. Es así, y punto.
El periodismo light aquí no existe.
Es así, y punto.
Último segmento de Es Así y Punto de este jueves 25 de julio de 2019. Ayer jugó el Betis ante el Querétaro. E inició Diego Lainez. Y más allá del resultado, que termina ganando el Betis 2-0, que Diego Lainez pues tiene minutos de juego, que arranca como titular, lo más importante es lo que dijo el técnico Joan Ferrer, mejor conocido como Rubí, de el jugador mexicano, que permite, hasta cierto punto, darle tranquilidad al jugador, y por supuesto, esa tranquilidad permearla a la familia del propio jugador, y por qué no decirlo, en parte al técnico nacional, que lo debe de tener en mente para futuras convocatorias. Y que además para cierto sector de la prensa, ¿no?, que resulta estar intranquila en muchas ocasiones, y que a veces cuando siente que Diego Lainez no tiene minutos, entonces empieza a haber cierta ansiedad por verlo de manera más seguida en la cancha con el equipo del Betis. Esto fue lo que dijo el técnico del Betis, el señor Rubí, sobre Diego Lainez.
Bueno, nuestra intención no es ni mucho menos cederlo. Es jugador de la primera plantilla, nosotros confiamos mucho en él y estamos tranquilos con él, sabemos que tiene mucho valor y que nos puede ayudar muchísimo. Esa es nuestra intención. Y como lo he visto, pues lo he visto con ganas. Es cierto que sale de un golpe que se hizo en el stage que hicimos y no acaba de recuperarse del todo, pero él ha hecho todo lo posible, con un poco de dolor se ha esforzado al máximo. ha tenido una situación que yo creo que si llega a chutar lo hubiera podido marcar. En líneas generales, correcto.
Sí, rescatar lo que dice el técnico. Que Diego Lainez no tienen contemplado desde la directiva y desde el cuerpo técnico que sea prestado a otro equipo. Que al contrario, la idea es que se quede justamente en el Real Betis. Y hay otra parte donde dice el señor Ferrer de que Lainez no es el jugador o el gran jugador que se esperaba de él. Pero que todo es un proceso, que todo es cuestión de tiempo, que el jugador tiene que seguir madurando, que el jugador tiene que seguir aprendiendo. Y lo compartimos. Por supuesto que lo compartimos. Diego Lainez sigue siendo un proyecto, una promesa, con gran talento y gran cualidad. Pero que solamente el paso del tiempo nos va a determinar si se termina concretando, gracias a ese talento y a esa cualidad, como el gran jugador que se espera que sea. De momento, lo más importante, de acuerdo a lo que dice el técnico, es que Diego Lainez no saldrá del equipo, no será prestado a otro club, y por lo tanto, eso le debe dar tranquilidad al jugador, a su familia y al técnico nacional, el señor Gerardo Martino. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Ahora resulta, cambiando otros temas, que el futuro de ciertos jugadores mexicanos que están en Europa es incierto. Y llama poderosamente la atención de dos jugadores. Uno, Javier Hernández, que ya se había establecido primero que había llegado a un acuerdo con el club para solicitar su salida y buscar otro equipo. Pese a que todavía tiene contrato con el West Ham. Cuando parecía que ya le habían dado el número 9 en los dorsales, resulta que se da a conocer hace algunos días la contratación de Sebastian Haller, proveniente del Eintracht Frankfurt. Eso como que no gustó mucho al Chicharito Hernández. Ahora se dice que el West Ham sigue buscando centros delanteros. Y por lo cual llega la versión de que el Chicharito entonces le habría dicho a su representante de que se pusiera a buscarle equipo en Europa. Porque siente que si se están contratando delanteros, entonces él no va a ser considerado por parte del técnico Pellegrini. Y lo que parecía que se afianzaba en un instante ante la salida de Arnautovic, resulta que ahora se convierte en incierto en el tema del Chicharito. Y hay que ver entonces y esperar lo que pase en el mercado de verano, en la ventana de verano en Europa y con el West Ham y con el Chicharito, para ver si finalmente se queda en Inglaterra con el equipo del West Ham o termina emigrando a otro equipo, que puede ser en Inglaterra mismo o en algún otro país de Europa. Preocupación para el Chicharito y preocupación para el técnico nacional, Gerardo Martino. Es así, y punto. Gracias. Hasta la próxima. Quédese en la programación de ESPN Deportes Radio.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto.
Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.